Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Esta mañana de jueves 14 de agosto, con el gusto de siempre, los saludamos desde el 1150 de amplitud modulada. A quienes nos oyen en internet, o a través de internet mejor dicho, en www.notisistema.com. Bienvenidos a Forma y Fondo. Como siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, los saluda deseándoles una excelente mañana. Se ve nublado en la ciudad, al menos de esta parte de la mancha urbana, por acá en la zona de Radio Metrópoli, Avenida México, pues estamos viendo una mañana nublada con un intenso tráfico vehicular, que eso pues no cambia, todas las mañanas es más o menos parecido, y espérese que todavía no han empezado las clases en educación básica. Pero pues bueno, apunta más este asunto, no por algo, temas como López Mateos y todo lo que pasa con la vialidad es un asunto en el que nos ocupamos todos los días. Bueno, pues hay información como siempre. Queremos también pues recordarles que ayer hubo un intenso intercambio de puntos de vista, de ideas, llamadas telefónicas, y hoy pues Mario Muñoz, a quien saludo enseguida, y su servidor, pues también vamos a comprometernos a darle más espacio a lo que ustedes opinan. Sin embargo, sí es importante comentar las noticias que se están generando. Ayer nos anticipamos un poco con el tema de la medición de la pobreza, que tuvo una mención rápida en la rueda de prensa mañanera, pero que anticipó la presidenta Claudia Sheinbaum, pues iba a ser también punto más desarrollado el día de hoy. Y sí, pues se ha hecho un intenso análisis sobre el tema de la disminución de la pobreza, con todas las implicaciones. Ayer le comentábamos que hay muchas aristas que revisar, y el día de hoy pues sí hay una explosión de análisis de los medios de comunicación en torno de este fenómeno. Pues deseándoles, como siempre, una muy buena mañana, les reitero la bienvenida. Mario, ¿cómo te encuentras hoy? Buen día.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un excelente jueves, como quien dice viernes, Jonas, así se dice.
Mario, fíjate que con este tipo de jornadas, cuando ya va a llegar la quincena, como que toda la gente anda así, como si hubiera la posibilidad de jalar el tiempo, si corre ya, que ya llegue la quincena. Pues bueno, sí, el mañana. Fenómeno económico.
Son esos fines de semana buenos, porque es fin de semana, quincenita, no está haciendo tanto calor. ¿Qué más quieres?
No, pues salud,
Mario. No vayas a poder cagar a las chivas, ¿eh? No, milagros bueno, no, milagros no.
Mario, bueno, esas son aficiones que yo no utilizaría como generales, pero pues que haya salud también.
Eso es lo primero.
¿Qué combinación? Todo, la gente que tenga chance de descansar, el clima que ayude, pues están abastecidos por la quincena, pues bueno, ya con salud, pues sí, como dices tú, un buen fin de semana.
Oigan, le doy una explicación y una confirmación del fraude que fue la pasada administración en materia de salud pública. Yo no sé por qué no están en la cárcel López Obrador, Hugo López-Gatell, ¿y quién sabe cómo se llama el secretario de salud, aquel florero que nomás se paraba ahí a dormirse?
Jorge
Alcocer.
No.
¿Ah, no?
No me suena así, pero nos ayudan, amigos que nos escuchan, ¿cómo se llamaba el anterior secretario de salud?
Que sí, Alcocer.
Pues era, bueno, ahorita lo googleo, pero sí, yo sí tenía la impresión de que llegaba a la mañanera y se dormía, Mario.
¿Tú crees que no?
Así se sentaba.
Son los que se duermen con los ojos abiertos. Y le hablas y no te toman en cuenta y dices, ah, está distraído, ¿no? ¿Cuál está dormido ese cuate? Oigan, pónganme atención, independientemente
sí,
de que usted...
Jorge Alcocer Varela, nada más para no dejarlo ahí en el aire.
Claro, Jonás.
Porque hay un Jorge Alcocer Villanueva, pero él es economista. Jorge Alcocer Varela.
Póngame atención, si usted simpatizó en algún momento con López Obrador, póngame atención. Quitemos filias y fobias y todo lo que quiera.
Sí, sí, Mario. Aquí, sobre todo porque, como lo hemos dicho, son cosas que duelen mucho, ¿no?
Vamos a una realidad así de tangible. Tangible, con registros oficiales. Nada de que de mi ronco pecho. Se criticó una y otra vez la manera en que el gobierno federal atendió la pandemia. Fallecieron más de 300,000 personas. Por poner una cifra. Se burlaron de las medidas preventivas que la gente debía adoptar. Se burlaron de que era, que nomás les daba ¿a quién? ¿A los pobres o a los ricos? ¿A los ricos?
A los ricos, creo, sí, que eso
porque
lo dijo
el gobernador de Puebla,
el ya fallecido Barbosa. Luis Miguel Barbosa.
Es el que decían, a los pobres no les da.
Eso se, ya, creo que también fue el que dijo, digo, él no es representativo del sector salud, pero dijo, con un caldito de pollo, una cosa así.
Se burlaba López Obrador de que él tenía la calidad, ¿cómo? La calidad moral para que no le diera el COVID. ¿O qué decía el
Hugo López Gatell,
sí. El gilipolla sí, que... de Hugo López Gatell.
Sí, algo parecido, Mario. La verdad no lo retengo, pero sí era algo parecido, que tenía una protección especial, algo sobrenatural.
Algo divino. Hugo López Gatell, con toda la tolerancia y el permiso de López Obrador, lo encontraban de vacaciones sin cubrebocas en plena pandemia, mientras la gente moría. Prometieron que íbamos a tener un sistema de salud mejor que Dinamarca. Prometieron una megafarmacia que iba a dotar hasta de chicles.
A domicilio.
A domicilio.
Sí, sí, era. Tú levantas el teléfono, aquí tengo mi receta, a ver, díganos. No, yo necesito esto, el otro, el medicamento de... Nada más, tómese un cafecito, ahorita le llega.
Ayer ocurre una cosa que demuestra la administración criminal de Hugo López Gatell o la Administración Criminal Federal en materia de salud. Y lo voy a decir por qué. Lo voy a argumentar. Porque aquí se habla y se argumenta. No se habla por hablar. Haciendo o dividiendo los temas de las muertes por la pandemia, que el gobierno federal fracasó porque no hizo una estrategia sanitaria para reducir el número de muertes. No para evitarlas. Sabemos que gente murió aún adoptando medidas sanitarias, pero que fue tan irresponsable la manera en que se dio la estrategia, que ayer cuando vemos que se presentan indicadores del último estudio de pobreza y de salud por parte del INEGI, hay dos contrastes muy importantes. Por una parte, algo positivo que el gobierno federal remarcó, que es que los pobres redujeron. Y es la que nos venden. Bajaron los pobres entre 2024 y entre 2018 y 2024 de 51.9 millones a 38.5 millones de mexicanos. Es un gran logro. Eso nadie se los quita. Pero lo que pasó con la gente que dejó de recibir servicios de salud es criminal. Porque evidentemente cuando no recibe servicios de salud, que es atención médica, cirugías o medicamentos, adivina el desenlace. ¿Sabe cuánto se incrementó la población que no tiene acceso a los servicios de salud entre 2018, que fue cuando López Obrador inició, y 2024, que es cuando terminó su gestión y comenzó a finales Claudia Sheinbaum? Subió de 20 millones los mexicanos que no tenían acceso a los servicios de salud a 44.5 millones de mexicanos. Se duplicó. ¿Qué hay en este periodo de tiempo? ¿Qué pasó en México? Punto número uno. La estrategia contra la pandemia fue un fracaso criminal. Le insisto, porque fallecieron miles de personas de la manera más dolorosa. Dos, se desarticuló un programa de seguro popular, independientemente de que lo haya creado el corrupto o narcotraficante o lo que usted quiera de Calderón. Se desmanteló un programa que era efectivo, por lo menos según la población. Y se creó un instituto llamado Insabi, que el mismo gobierno reconoció al final que era un fracaso y que por eso lo desmanteló también y creó IMSS Bienestar. O sea, se colgaron del IMSS para tratar de decir, ya la regamos, aguas porque vienen números en contra, hay que subir al IMSS, y por eso se crea IMSS Bienestar. Con el poco o mucho prestigio que tenga el IMSS para usted, pues es una institución sólida, eso hay que remarcarlo, y la verdad es que a muchos les funciona bien, a otros no, pero en general es lo que tenemos como seguridad social, y eso hay que cuidarlo. Pero las cifras que dieron ayer, yo estoy de verdad muy molesto, porque ¿cómo es posible que esto ocurra y que no pase nada? Y que veamos ahora a todos los de Morena burlándose y gozando ahora sí, como diciendo, ya se fue López Obrador, barra libre, vámonos a Europa, vámonos, el hijo que trae negocios hasta Guadalajara, con restaurantes, ay chiquito.
Y con, sobre todo, con venta de bebidas alcohólicas.
Y con venta de bebidas alcohólicas.
Y curiosamente con personajes ligados también
a la política.
A la política y a la clase gobernante de Movimiento Ciudadano.
Oigan, pues, no sé ustedes qué opinan.
Pues bueno,
la película está completa.
Y ayer lo comentamos, creo que hasta le dimos espacio de más, fue un asunto de que mereció también muchos comentarios de ustedes. Pues es lo que decíamos, básicamente. Si lo quieres revisar de manera muy sencilla, de lo que percibes, sin entrar en tantos indicadores que son a veces de difícil comprensión, se requiere cierto conocimiento técnico, pero pues era el tema. Sí, los programas sociales generan ingresos donde no existían, pero esos ingresos desaparecen de inmediato, precisamente por esto, pues porque la gente no tiene atención médica. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el programa social? Yo creo que en eso vamos a coincidir tranquilamente. El programa social más notorio de los que ha generado la llamada 4T, pues el apoyo a adultos mayores.
¿La pensión del bienestar?
Escuchaba yo aquí que cada semana tiene un comentario el doctor Alfonso Petersen, pues que a pesar de su incursión en la política y en la academia, nunca ha dejado de trabajar en salud, y es su principal tema. O sea, a mayor edad, más riesgo de enfermedad. Hizo un comentario relacionado con lo que deberíamos hacer todos en nuestra vida privada para llegar a la edad adulta y adultos mayores de la mejor manera, pero esa frase se me grabó. A mayor edad, mayor riesgo de enfermedad. Obvio, es tan evidente que a veces se nos pierde de vista. Si los más beneficiados son los adultos mayores, ¿cuál es una de las condiciones normales de un adulto mayor? Estar enfermo. ¿Y pues qué necesita? Atención médica, necesita que un doctor le diga, usted, señora o señor, tiene este padecimiento. Al tener ese padecimiento, necesita este tratamiento. En eso se gastan el dinero, en comer y en comprar medicinas. Por eso es como una dicotomía, es una cosa lamentable, es un grave fracaso gubernamental. Y no lo digo porque sea de Morena, se lo diría cualquier otro gobierno de otro signo político. Un grave fracaso gubernamental desatender el tema de la salud pública, que es la razón de la existencia de instituciones como el IMSS y el ISSSTE. Apoyarnos todos, porque el IMSS atiende a gente que gana un buen sueldo o al que gana el salario mínimo. Pues es una bolsa conjunta. Le ponen dinero los que trabajan, le ponen dinero los que contratan a los trabajadores, y así tenemos un sistema público de salud. Pero pues si eso se cae, llegamos a estas consecuencias.
Sí, pero
es un montón de gente que, pues 24 millones 400 mil mexicanos, pues no tienen acceso a ningún sistema de salud.
44.5 millones. Eran 20 millones.
De 2018 a 2024, 24 sí. millones 400 mil mexicanos se sumaron a no tener acceso a servicios de salud. Pues de alguna manera tienen que atenderlo.
A ver, déjale preciso una cosa. A lo mejor uno puede ser indiferente cuando dicen que en la administración de López Obrador fracasó Pemex. Fracasó el proyecto de nueva refinería, fracasó el proyecto de más producción, fracasó el proyecto de combatir el huachicoleo. Igual y uno dice, no importa, hombre, a mí qué, no me redujo ni una caguama, o no me redujo ni una coquita, no pasa nada.
En otras palabras, como que puedo aislarme de esa bronca.
No pasa nada, dice, no importa, yo estoy contento con mi familia, con mi trabajo, no importa, no me trastocó mi finanza. Pero de permitir y tolerar que hayan hecho lo que quieran con Petróleos Mexicanos y hayan fracasado en todo, a permitir y tolerar el fracaso en el sistema de salud, es que estamos muy mal. Si hacemos eso, yo creo que por eso tenemos o nos merecemos cuando nos va mal, porque no exigimos y no criticamos y no hacemos algo porque esto no se sancione y se castigue, porque en serio me parece criminal las estadísticas que se dieron a conocer, y aún así dicen que están truqueadas, porque la metodología que llevaba el Coneval, a la que implementó el INEGI, quién sabe qué hayan hecho o qué hayan truqueado. Pero, híjole, a mí sí, ayer que estaba revisando las cifras, sí, dije, no lo puedo creer. Y todo está descaradamente visible.
Bueno, Mario.
La forma en que desarticularon al Seguro Popular y que crearon al Insabi y que el mismo gobierno federal volvió a desarticular al Insabi.
Sí.
Y cómo trataron la pandemia, dices, ¿cómo le perdonamos tanto?
Pues, Mario, hay muchas respuestas, porque también, yo no sé si usar la palabra truquear, pero pues en economía depende cómo acomodes las cifras y sacas un montón de conclusiones. De una misma fuente de información sacas conclusiones muy positivas y otras muy negativas. Pues, digo, yo no, es que me da como cierto escozor, como cierto pendiente mezclar los temas de salud con la política. Y sobre todo por respeto a la gente que se siente beneficiada, pero pues es que es manipulación.
Sí.
Si tú preguntas cómo perdonamos tanto, pues por la manipulación política. Porque hay muchísima gente que al recibir el apoyo económico que no tenía, dice, pues con esta apuesta política es con la que voy. Y pues, digamos que cierran los ojos y los oídos a los señalamientos razonables, fundamentados, de fallas en otros ámbitos de la administración. Entonces, pues mucha gente dirá, lo voy a expresar así de manera sencilla, pues no importa que hayan fallado en la administración de la salud, no importa que no haya medicamentos, no importa que hayan manipulado algo tan delicado, me sigue llegando una pensión cada 2 meses. Pues se lo perdonan. Esa explicación, así, que no es única, debe haber muchas formas de expresarlo, me parece que es la que nos explica esto. Pero no. sí es muy, muy grave, Mario, el tema de... Fíjate, visto a distancia.
Qué triste.
Lo del Insabi es muy grave porque un sistema de salud que incluye a millones de personas debe manejarse con pincitas. Casi, casi son cosas intocables para decisiones que no sean totalmente fundamentadas. Pero la verdad es que lo que pasó en 6 años de desmantelar un seguro de salud, un sistema de salud.
Sistema de salud.
Implementar otro. Ver que fracasó, quitarlo al vapor. Implementar otro.
Y utilizar el nombre del IMSS para tratar de sacar a flote el barquito de papel.
Fracasar en...
De periódico.
Sí. Fracasar en el tema de voy a corregir la corrupción en la compra de medicamentos. No sancionar a nadie. Acabar con el sistema de compra de medicamentos. Tratar de implementar otro. No lograrlo. Cerrar el sexenio diciendo la solución es una farmacia gigante.
Y asegurando que estamos ya como Dinamarca.
Sí, aparte de que esas son manipulaciones.
Mentiras.
Manipulaciones. Gastar miles de millones. Y que sencillamente el asunto, alguien así como, échale una cobija encima, tápalo.
Tapen al muerto.
Sí, sí. O sea, ¿dónde está la farmacia? ¿La clausuraron? ¿La cancelaron? ¿La incorporaron? ¿Quién la opera? O sea, digo, sí se pueden encontrar esas respuestas, la opera Birmex y demás. Pero, ¿qué pasó? Nada más, simple y sencillamente, siguieron caminando y dijeron, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y sí, hay una inversión multimillonaria, eso es cierto, se está construyendo infraestructura. Hospitales, acabamos de ver la inauguración de un hospital de especialidades, aquí en Tlajomulco. Es verdad, pero, pues, la necesidad nos lleva como... 4, 5, 6 años de ventaja. O sea, lo que había en México desapareció y nos quedamos totalmente rezagados. Bueno, tan simple como decir, ¿se acuerdan ustedes cuando había campañas de vacunación permanentes? Nunca había un problema. Éramos un país con muchas carencias y todo, pero teníamos un sistema de vacunación. Tú te casabas o no te casabas, tenías un bebé y ese bebé tenía sus vacunas garantizadas. Sin mayor, no había broncas. Llévalo donde quieras, llévate tu cartilla. Ahora ya no, ahora eso ya no está.
Fíjese el círculo vicioso. Cuando no había hospitales, criticábamos que no había hospitales. Que había médicos, pero no había hospitales. Que había medicinas, pero no había hospitales. Entonces, pues nadie te daba ni la atención médica ni las medicinas. Pero no había hospitales. Ahora hay hospitales, hay más hospitales. Pero no tenemos los médicos para que atiendan ni las medicinas para que se receten. Entonces, Híjole, qué problema. ¿En qué problema estamos, eh? Porque no ha habido ni siquiera una coordinación para que, con la bondad o el beneficio de que hay más hospitales, no hay la generación de médicos. Y cuando hay generación de médicos, no los enganchamos a los hospitales públicos, porque dicen, ¿qué? ¿Quieres que me vaya a dónde? Sáquese, para que me maten, para que la mafia me secuestre, porque tengo que atender a los narcos en el pueblo de Tatatá.
Digo, es válido, ¿no? Digo, habrá quien diga, no me importa, yo sí me voy. Y lo que pasa es que luego ese discurso, que también fue político, era como para criticar a los médicos mexicanos.
Ah, sí, deja, voy por los de Cuba, esos sí chambean. ¿Qué le pasa? No. Debería en este momento el Ministerio Público Federal ir a la, ¿cómo se llama su rancho? No le hace que sea allá, pero que vaya allá.
Cerca de Palenque.
Y que me lo traigan. Vente, mijo, te traemos serenata. Vámonos al altiplano. Tú y todo el gabinete de salud, que fue un fracaso criminal. Y ya me calenté.
Pues bueno, Mario, casi es tiempo, diría el señor Luis Durán, que hoy nos hace el favor de acompañarnos en los controles, que es casi tiempo de una pausa. Hay muchas, ya te entregó Lulú Torres, que está en los teléfonos en cabina, un paquete de llamadas. Son temas que interesan mucho, porque todos tenemos una percepción del asunto. Qué fortuna a los que no están enfermos, pero yo creo que estos temas que estamos abordando llegan y pesan sobre todo en las personas que tienen un problema de salud.
Deja preciso una cosa, porque a lo mejor no se explica qué significa que no haya acceso a los servicios de salud. Fíjese el término, qué concreto es, acceso a los servicios de salud. El hospital puede estar ahí enfrente, pero el acceso es que tú vayas y digas, maestro, me siento muy mal. En el año que entra, yo no te veo las tripas por afuera. Ojo, oye, pero me siento mal. Ah, muy bien, ahí te va la cita, en 5 meses ven. Y medicamentos, pues un saridón para el dolor de cabeza, una aspirina para el dolor de cabeza. No hay ahorita, no ha llegado todo. Eso es no tener acceso a los servicios de salud. No se confunda, porque a lo mejor muchos dicen, Mario, hay hospitales cada vez más. Sí, hay más hospitales.
No, eso es diferente.
El problema es que no tenemos acceso a ese hospital para que haya una cirugía y para que haya medicamentos. El tema de los medicamentos contra el cáncer es verdaderamente humillante. Que se reconozca que solo hay un abasto del 15% en Jalisco, quita la política, un abasto del 15% de medicinas oncológicas en Jalisco, es criminal. Mi adjetivo de criminal no lo quito de allí, porque es como la estructura de la deficiencia en el servicio. Entonces, qué vergüenza, de verdad, que
qué indignación, Mario, qué indignación. No. Bueno, déjame traer a colación algo que seguramente todos los que estamos hoy acompañándonos en el programa hemos visto, o a lo mejor nos ha tocado. ¿Han ido ustedes a tratar de atenderse en el Hospital Civil? Bueno, pues, recuerden la experiencia. O sea, muchísima gente esperando por horas, a veces hasta por días, porque vienen de fuera. Lo que pasa también en cualquier clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si usted es derechohabiente, ya sabe, alguna tarde, alguna noche que necesitó una atención de emergencia, cuánta gente estaba esperando. Y luego, pues es que ese es el tema del acceso al servicio de salud. Hoy, en teoría, sí está reglamentado, usted debe ser atendido en una clínica del IMSS, aunque no tenga afiliación. En teoría debe ser así. Pues cuánta gente está esperando, cuánto tiempo hay que esperar, y luego cuál es la calidad del trato. Y esto no es una crítica ni a los médicos, ni a los trabajadores sociales, ni enfermeros y enfermeras, es que están rebasadísimos. Pues ese es el tema, ¿no?, del acceso a los servicios de salud. Y sí es doloroso cuando vas...
Frustrante.
Y ves ahí al montón de personas...
Pues el dolor.
Esperando y esperando y esperando, horas y horas y horas. Bueno, a lo mejor tu problema de salud no es de peligro de muerte, pero pues es tu problema de salud. Digo, oye, me duele, quiero atención, quiero saber qué me está pasando. Bueno, dice Aldo Fernández, son muchos comentarios, están llegando muchísimos. ¿En serio no les da miedo decir todo lo que dicen? Somos el país donde matan a más periodistas. Pues no, la verdad, Aldo, no sé. Yo veo a Mario muy tranquilo. No, fíjese que no, porque además hay algo que estemos diciendo que sea una revelación, algo que no sepamos.
No, pues son cifras del gobierno.
Y además, lo que estamos comentando, pues nada más dense una vuelta a cualquier clínica del IMSS y luego me platican. A los de tiempo extra, bueno, el ingeniero Jorge Padilla, dice que quiere regalarle un tequila como forma de aprecio a Mario para que no haga tanto coraje. Pues el ingeniero Jorge Padilla dice, el acceso a los servicios médicos está diezmado y es que aquí Jalisco no se sumó al programa nacional. Yo creo que Jalisco ha hecho bien, ingeniero Jorge Padilla, en no sumarse al IMSS Bienestar.
¿Sabes qué? A Jalisco no le fue tan mal en salud.
Bueno,
no tuvo ese incremento proporcionalmente, nos fue bien. Creo que fue una buena estrategia de sanitaria.
Administrativamente, ¿en qué consiste esto? El gobierno del estado mantiene su gestión de los recursos que destina a salud. Lo deciden aquí. Los que entraron al convenio entregaron sus recursos y la gestión y las decisiones las toman desde el gobierno federal. Entonces las autoridades locales, oye, mira la bronca, pues es que no puede hacer nada. Esa situación la deciden en el gobierno federal.
Sí, a pesar de que, qué horror la pasada administración en cuanto a los tratos y la manera de conducirse en comunicación, hay que reconocerle que en el sistema de salud Jalisco acertó en no haberse sumado a ese fracasado sistema federal. Mire, ya se me fue la voz del coraje. Y hay que reconocerlo porque los números nacionales son los que reconocen que Jalisco le fue bien en materia de salud porque no hubo una caída en la gente que no tuvo acceso a los servicios de salud. Pero, pues sí, nos están pidiendo una pausa.
Sí, no, déjame leer este mensaje muy breve. José Luis Nuño, le mandamos saludos. Dice, los que van al seguro son pacientes, literal. No, pues, de ahí viene.
¿Cómo se llamaba el del tequila?
El ingeniero Jorge Padilla.
Ingeniero, no saboree estas horas. Está viendo que no, se viene el fin de semana.
Lo que quiere decir Mario, pero no se anima, es que le cumpla. Tráigalo.
No se crea. Con su comentario es suficiente. Les agradecemos a todos los que nos escriben. Vamos a dar una pausa. Regresamos rapidísimo para dar paso a todas las llamadas telefónicas y mensajes. Nomás déjame desahogo poquito. Ayer dieron a conocer el programa de las fiestas de octubre de 2025. Felicidades, señora Lorena Martínez, déjala felicito porque por primera vez después de 480, ¿cuántos años tiene Guadalajara? 486, 4, 5, 6, 7, después de 400 años, por fin quitaron a la música de Nacos y el auditorio.
Pero las fiestas de octubre nada más tienen 60 años, Mario.
No importa, antes había también. Por fin quitaron la música naca, no quiero ofender a la gente que le gusta esa música. A la música naca, y por primera vez el auditorio va a tener música decente, así, tranquilita, bailecito y toda la cosa. Nada de sus narcocorridos nacos de... Ya, vamos a la pausa. Estamos de regreso, le digo a Jonás, espérate, dos faxes. Y me dice Jonás, corre, Mario, que tengo muchos mensajes.
Sí, muchos mensajes, ayer quedamos en compromiso formal, vamos a leer más.
Pero miras que voy a decir algo muy importante.
No, Mario, yo sé que tú no desaprovechas, adelante.
Tarifa del CIAPA se avala hoy en menos de 8%, promedio el 8% para el 2026, aquel 216%, van a decir hoy, ay, nos equivocamos, no era tanto. La vamos a dejar en 8% promedio. Buen fax. Este fax ya como que se está agarrando, aceitando. Segundo, ayer anunciaron intervención en 30 calles en Guadalajara de la zona centro y oriente. Van los nombres de las calles para que usted se agarre porque van a repavimentar. En otras palabras, habrá cierres viales. Iba a decir de uno, dos, tres, pero mejor van de corrido. Calle Industria, calle Dionisio Rodríguez, calle Libertad, calle Herrera y Cairo, calle Garibaldi, calle Pedro Antonio Buceta, Gabriel Ramos Millán, Andrés Terán, Ramón Alcorta, Adolfo Cisneros, Mexicalcingo, Fermín Riestra, Francia, España, Lázaro Pérez, esa no la conozco, Escorza, Rayón, Penitenciaría, Unión, Montevideo, Morelos, Agustín Villagrán, Amado Guadarrama, Nueva Galicia, Ocampo, Manzano, Leandro Valle y Libertad, vienen obra pública, 150 millones de pesos.
Están esas zonas prácticamente destrozadas. así como las está señalando Mario, para quienes no las ubican todas, pero es el barrio cerca de lo que es Industria y Belisario Domínguez. Ese es un barrio donde habrá intervención de calles. Otro cerca del santuario, del expiatorio. El expiatorio y el Parque Revolución. Otro barrio cerca de Colonia Moderna. Y también cerca de Santa Tere. Pues me quedé esperando más hacia el oriente, pero se quedó más bien de este lado. Pero bueno, ciertamente qué bueno que van a cambiar el pavimento. No es bacheo, es cambio de pavimento.
Repavimentación.
Bueno, bien, buenos días. Si mal no recuerdo, dice Betty Martínez, el Seguro Popular, de gratos recuerdos, lo creó Vicente Fox, no Calderón. Efectivamente, Calderón aumentó, digamos, la capacidad de servicio.
Lo consolidó.
También teníamos, bueno. Quedaba mucho a deber, pero los odios políticos hicieron que cancelaran eso.
Aunque tenía irregularidades muy graves, no, porque...
Es que sí existía la corrupción.
Sí, sí. No, esa nunca ha desaparecido. Por ejemplo, aquí una vez metieron una factura en gastos catastróficos, se me hace, de un hombre al que le hicieron una cesárea. Dije, ah, mira, otro Schwarzenegger. ¿Cómo se llamaba la película que se embaraza Schwarzenegger?
No, Mario, no me acuerdo, pero...
De Arnold.
Arnold Schwarzenegger, ¿no? Dice la señora Betty Martínez, teníamos uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo, ¿cierto? Reconocido por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de López Obrador lo aniquiló. Gracias por sus comentarios por aquí. Dice, yo opino que para la avenida López Mateos necesitamos un segundo piso. Y el que dijo que se iban a afectar los negocios, pues los que vayan a las plazas, que se vayan por abajo. Y los que vamos a Guadalajara, por arriba. Porque un tren ligero u otro medio de transporte empeoraría las cosas. Necesitamos flujo vial. No nos puso su nombre, qué lástima, pero LSM. Gracias por sus comentarios positivos. Yo voté por Movimiento Ciudadano para sacar a Morena de Jalisco y sucede que están coludidos, qué desilusión. Yo no creo que con 3,000 pesos mensuales nadie salga de la pobreza. Sergio Quesada, la pandemia del COVID era totalmente nueva en un país con altísima obesidad, diabetes, hipertensión, EPOC, etcétera. Debería fallecer el 10% de la población, como en varios países, o sea, 12.6 millones de mexicanos. La mayoría de colegios y sociedades médicas apoyamos a Hugo López-Gatell. La mayoría, don Sergio Quesada.
¿Quién va a apoyar a ese cuate?
No, tenía sus simpatizantes, así pasa en los sistemas democráticos, pero ya decir la mayoría. Saúl González, no te preocupes, Mario, eso pasa en todos los municipios, en todos los, supongo que debe ser los sistemas, ¿no, Saúl? Sistemas municipales y federales. La Cruz Verde de la Ruiz Sánchez no tenía ni una gasa para una herida, pero ese sí, festejando a Pepe Aguilar en el grito. ¿Qué opinan del señalamiento que hizo Estados Unidos de las empresas de Jalisco ligadas al crimen organizado? Ceferino Ortiz, no, bueno, pues es evidente, fraudearon a personas con tiempos compartidos falsos. Hablan de una cifra de 300 millones de dólares. Sí, 300 millones de dólares. Pues que, ¿qué opina uno? Pues que los metan al bote, ¿no? Pues, sí. Además están ligados con el crimen organizado.
¿Te acuerdas de los call center?
Sí, cómo no.
Todo eso está relacionado.
Invitamos a la alcaldesa a que visite la colonia Santa María de Guadalajara. Todas las calles están destruidas, principalmente la calle San Mateo y calle San Ildefonso. Es lo que dice la señora Martínez. Mensaje a Vero Delgadillo. Jonás Mario, soy Jorge Hernández. Vean el futuro socavón que está por hacerse en calle Emilio Rabasa y la 48, en la esquina de la preparatoria 2 de la UDG, colonia Blanco y Cuellar. No que los baches iban a tapar en menos de 24 horas, según dijo la presidenta municipal. Sí, ahí hay un fenómeno, fíjese que lo conozco. ¿Cómo estará? Ya está muy, muy, muy deteriorado el asfalto en esa zona de Guadalajara. También es Colonia El Mirador. Cuando llueve, baja el agua y la carpeta asfáltica...
La desgasta.
No, Mario, la levanta. Imagínate que fuera un papel encima del agua.
Y se lleva al pavimento.
Se va sí. flotando literalmente la carpeta asfáltica. Pasa la inundación, pasa la lluvia. Y pues todo aquello queda como, ahora sí que, como los zanjones allá en los altos. Así quedan. Así están, de hecho. Si usted va a encontrarse ese fenómeno. Es increíble, a mí me sorprendió. Yo lo vi. Llega la corriente de agua por la lluvia y la carpeta asfáltica se levanta. Y va flotando y se recorre. Eso es, digo, eso debe ser porque ya está terrible el pavimento ahí de... Ya necesita levantarse todo. Jonás Mario, yo no tengo seguridad social. Ayer tuve una emergencia, me faltaba aire, tenía mareo. me impidió manejar, me auxilió un joven, me trasladó a una clínica del IMSS en López Mateos, en Las Águilas. Me negaron la atención por no contar con seguridad social. ¿Qué no se supone que deben salvar la vida, que es lo más importante? Pudo haber sido un infarto, no podía respirar. Díganme qué se debe hacer en este caso. Estoy muy molesta. Por favor, ayúdenme. ¿A dónde debo acudir para presentar una demanda, ya que primero es salvar la vida? Gracias y saludos. Nos escribe Mari Carmen Zárate.
Mari, eso es no tener servicio, acceso a los servicios de salud. Ese es el clásico ejemplo. Cuando decían que en el IMSS, si bien llegas en una etapa fuerte, que... te atienden, ya luego averiguan. Eso es lo que debería
porque ocurrir. Además el IMSS también te cobra. También claro. Eso es a cambio de servicio un cobro, pero tengo una emergencia.
Es una urgencia.
Pues bueno, podría presentar Mari Carmen Zárate, ya que nos pregunta, digo, pues si es una demanda, literalmente, acudir con un abogado a presentar la demanda contra la institución y la persona que le negó la atención. Jonás Mario, en la clínica 110 del IMSS solo hay una gastroenteróloga. En el turno de la tarde, para una cita te tardan años. Un procedimiento de iridectomía va un año y medio, que no lo hacen porque no hay láser jack. ¿Y qué decir de la falta de medicamentos? Nos dice Sara. Les faltó decir los criminales que fueron con los médicos, tanto privados como públicos. Soy la señora Mendoza. Los criminales que fueron con los médicos, tanto privados como públicos. ¿Bien? También en la calle de Emilio Rabás, esquina con la 54, se levantó la carpeta de asfalto por la fuerza del agua. Es un río enorme. Saludos, dice Eduardo Saldaña. Muy buenos días, Mario Jonás. Soy Ezequiel Ortiz. Bueno, ahí le digo, don Ezequiel, no puedo yo compartir ofensas, pero la ayuda del gobierno se llama apoyo, no es para sacar de la pobreza, es para apoyar a los pobres, por eso dan 3,000, si no, les dieran 50,000 mensuales. Ciertamente.
Estaría bien.
Entonces, pues sí, me anoto.
¿Cuánto dan 50,000 pesos al mes? Yo soy pobre.
Yo soy muy necesitado.
Muy necesitado.
Jordán Mario, buenos días. Este gobierno se ha dedicado a hacer reformas que garantizan manipulación y control para perpetuarse en el poder. Por eso son tan cínicos. Pero lo que nos urge en el pueblo, lo que le urge al pueblo bueno y sabio, de eso no se hace nada. Seguridad y salud. Es lo que dice la señora Ana Rosa. Goyín nos escribe, saludos. Mario, Jonás, saludos de Goyín. Saludos a Goyín. Jonás Mario, buenos días. Lo saluda Carlos Sánchez. Me permito comentar. Bueno, adelante. No quiero ser ave de mal agüero, pero el programa de salud para la atención a adultos mayores en sus domicilios será un fracaso, ya que solo se les darán aspirinas, cuando lo que requieren por su condición es una atención médica especializada, con estudios médicos, análisis médicos, cirugías y hospitalización. Es lo que dice Carlos Sánchez. Bueno, en una primera etapa, Salud Casa por Casa, que así se llama el programa, pues creo que está cumpliendo con pues con algunas necesidades elementales. Hay adultos mayores. Es más, se sienten mal, pero no saben ni qué tienen. Y bueno, eso, cuando menos hay una atención, y hay personal con conocimiento de salud que va y les dice, a ver, déjeme, le tomo la presión arterial, déjeme ver su condición. Ciertamente ya recibir todas las atenciones, ahí sí creo que no va a alcanzar. Jonás Mario, buenos días. Se le debe reconocer al ingeniero Alfaro por haberse fajado los pantalones y no haber entregado el sistema de salud de Jalisco, que atiende a todos los estados circunvecinos. Con eso tiene ganada la gloria.
¿Cuál gloria?
Es lo que dice Lourdes Carranza. El Hospital Civil, aún con las limitaciones, sigue adelante con la atención en todas las especialidades. Sí, 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 mire, los hospitales civiles son una joya que tenemos aquí en Jalisco. Se le reconoce desde Fray Antonio Alcalde y a todo el sistema de médicos, enfermeras, estudiantes. Los hospitales civiles son motivo de orgullo. El problema es que hay tanta necesidad que no se alcanza a cubrir. Por eso yo mencionaba.
De acuerdo.
Si usted va al Hospital Civil, oye, tengo este problema. Sí, nada más espérese. Mire, hay como 500 esperando. Olga Olaez, soy enfermera. Hace muchos años, me tocó en 1991, durante mi servicio social, el primer programa de vacunación. Teníamos que ir casa por casa, censar a cada niño, completar o iniciar su esquema de vacunación. Eso se hacía cada 2 meses. Y si no encontrábamos a un niño, en la siguiente visita teníamos que regresar cuantas veces fuera necesario hasta encontrarlo. Así fuera en el pueblo más lejano y la casa estuviera retirada. Eso ya no existe, el gobierno lo acabó. Ahora las autoridades se dan golpes de pecho porque hay altas cifras de enfermedades prevenibles por vacunación, aunado a las nuevas corrientes de estar en contra de las vacunas. Gracias a Olga Olaez que nos da este recuento y pues esta experiencia. Ciertamente era un servicio ejemplar. Insisto, yo no lo digo, hay testimonios. México era reconocido a nivel mundial por su sistema de vacunación. Y claro, eso no se hacía solo, no era con apretar botones. Eran personas que lo hacían. Y se institucionalizó. También que casi era... Casi aunque no quisieras, los niños eran vacunados. Pero bueno, son cosas que ya no están.
No, pues nomás el problema, Olga, es que hoy es... Señor narco, ¿nos da permiso ir a vacunar casa por casa? No vamos a vender droga, vamos a vacunar.
Pues ese y muchos otros problemas, Mario, pero pues hay que atenderlos. Yo creo que todos nos damos cuenta, o al menos eso era lo que creíamos, ¿no? Que los niños y las niñas son prioritarios. Así sucedía. Ay, pues, ahora ya ni medicamentos se pueden garantizar.
José Guadalupe Blanco, vámonos a las llamadas. Dice, ¿cómo pueden creer que AMLO y Gatell tuvieron la culpa por las muertes del COVID? Ellos hicieron las cosas bien, no critiquen. Don José. Ah, don José. Pues, ¿qué le digo? Pues esa es su opinión y se respeta. Carmen García, la carretera Jocotepec está llena de baches. Dice, ¿a quién le corresponde arreglarlo?
Si es la libre, debe ser de parte del gobierno federal, de la red carretera federal.
Sí. Benjamín García, fue de las cosas que hizo bien Alfaro de no ingresar al Insabi y ahora Bienestar. Es buen servicio el que dan en los hospitales civiles. Felipe Martínez Sarmiento dice, ¿y dónde están esos millones de mexicanos que no se manifiestan, que no exigen por ser perjudicados con los malos servicios que dicen o por el mal actuar del gobierno? Pues ya está preguntándoles usted. Benjamín García, hay estudios sobre pandemia y dicen que hubo 800,000 muertes por COVID en México. El gobierno les ponía como causa de muerte otra, pero era COVID.
Sí, eso desde que, digamos que se fue reduciendo la pandemia, eso ya surgía en estudios que no eran oficiales.
Moisés Ledesma, ¿pueden repetir el nombre del cortometraje que mencionaron ayer?
Sí, cómo no, déjeme...
¿Cuál?
Sí, el del billete mágico. Ah. Es más, bueno, es que... Pues, ahorita lo checo, permítame.
Señora Elba Ramírez, le mando un abrazote y un besote. Gracias por su comentario, ya sabe que aquí estamos a la orden. Gracias a Martín Echauri, dice... Mario, vienes amargado, empiezas duro. También hablen de los problemas locales, critiquen al gobierno del estado. Don Martín, teniendo este temazo de salud, ¿usted cree que vamos a hablar de otro tema? No, hay que profundizar, hay que desmenuzar. Cuando hay un problema estructural tan grave como la salud o el sistema de salud y que encontramos los fracasos tan puntuales, hay que entrar a fondo para poder exigir y reclamar a la autoridad que se solucione el problema, porque si nos la pasamos en ocasiones brinque y brinque de tema, que a veces sí lo hacemos, yo creo que sí hay, bueno, que aterrizarnos en esos temas.
Acabamos de abordar otros dos temas. ¿Ah, sí? Brevemente, tarifa del CEAPA, repavimentación de calles en Guadalajara. Don Martín, yo ya voy a cumplir, déjeme echar cuentas, casi 21 años. El programa no
desaparece. ¿Te ves más viejo?
No, bueno, aquí en el programa. Entonces, para don Martín, el tema es... denos oportunidad, el programa es de 9 a 10, entonces ya habrá chance.
Vamos a las fiestas de octubre.
Vamos,
Mario. ¿A quién vamos a ver? Mira, va a estar, de los que me acuerdo, me cae gordo.
Honestamente te digo, cuando me dijiste vamos, yo no pensé en ir a un concierto. Me gustaría regresar, a caminar, a ver a la gente, a lo mejor venden... todo tipo de comida, a lo mejor un guarache, hace años que no como un guarache.
Me caen gordos.
Bueno, pues tú no, tú nomás los pagas. Hace un tiempo hicimos Mario y yo, y si, tenían una...
pusieron a grabar, ¿no?
Sí, estábamos haciendo un promocional y tuvimos la oportunidad de ir a las fiestas de octubre. Y bueno, yo me divertí como niño de secundaria.
En simuladores de fórmula...
Sí, en simuladores de autos de carreras. Ajá. No maneja usted un auto de carreras, pero tienen un mecanismo, no sé si lo vayan a instalar este año, pero está padrísimo. Te pones unos lentes virtuales, sí. Y parece que vas conduciendo un vehículo de carreras. Mario, antes de que se acabe.
Vamos a ver a Caifanes.
Dale con las llamadas.
Luis Humberto López, no digan que Calderón fue corrupto y narcotraficante porque no fue. Hoy, nomás su gabinete. O parte de su gabinete.
Él no se dio cuenta, ya lo dijo.
Él estaba ciego.
Él dijo, no, yo no me enteré.
Rafael Gómez, el seguro no nos trata, en el seguro no nos tratan bien. Silvia Navarro, antes de Morena había vacunas y ahora ya no. José López, los que tienen la fortuna que lo atiendan en el IMSS y no están al corriente en sus cuotas, tienen que pagar como si estuvieran en el San Javier, en el hospital privado. Gracias a Sandra Aguilar y gracias a...